Muy bien, son exactamente las 10 de la mañana, 12 minutos. Usted está escuchando Infopico Radio hasta las 11 y media de la mañana. La temperatura en la ciudad General Pico, 7 grados. El viento sopla a 8 kilómetros y está lloviendo, cayendo algunas gotitas. ¿O se ha detenido un poco la lluvia, Matías Sebastián?
Bueno, veremos. No sé, la verdad que todavía no salí afuera ahora y desde acá no se ve.
Ya está con nosotros.
Pero ya va a aparecer.
Ya está con nosotros la doctora Alejandra Pérez, habitual cada 15 días. La tenemos con nosotros para hablar sobre algunos temas. ¿Cómo anda, Alejandra? Bienvenida, buen día.
Buen día, muchas gracias por invitarme.
¿Todo tranquila?
Sí, acá estamos. Un poquito engripada, ¿verdad?
Bueno. ¿Siguen las vacaciones de invierno? ¿Nos vamos a algún lado o descansamos?
No, trabajo.
Bien. ¿Sos de vacaciones en invierno o en verano? En verano.
Yo en general me voy en otras épocas, tipo abril, mayo tipo septiembre, octubre.
Bien.
Ya eso me pasó cuando tenía a mi hijo chiquito, de irme en verano y irme.
Es cierto.
Sí.
Por el tema de la escuela.
Claro.
Tema que vamos a hablar hoy, que traemos a la mesa y que seguramente va a ser de interés de mucha gente que está escuchando, es la criopreservación. Es un proceso de congelar células, tejidos u organismos a temperaturas extremas bajas.
Otras palabras, la maternidad postergada.
La maternidad postergada, exactamente.
No, sería, por ejemplo, así que debido a que la maternidad está más postergada en edad de la mujer, se está viendo mucho que los pacientes quieren criopreservar sus gametas. Las gametas son los óvulos. Uh-huh. Los óvulos son la mujer, los espermatozoides en el hombre.
Bien.
Siempre se hace mucho en casos oncológicos de pacientes en edad reproductiva, tanto mujeres como varones, por ejemplo, en el caso de, a lo mejor, el tumor es del hombre frecuentes en el hombre joven, son los carcinomas de testículo, entonces se hace una criopreservación de semen. Entonces, cuando ellos, si no tienen las mujeres decimos paridad satisfecha, pero decimos su paternidad satisfecha porque ellos quieren tener hijos y no los han tenido, por ahí quieren tener más hijos, congelar el semen y tienen sus gametas ahí para cuando lo decidan con su pareja. En la mujer es lo mismo. Nosotros tenemos pacientes que por ahí han tenido o cáncer de ovario o cáncer de útero, o de útero no, de mama, que se han hecho quimioterapia y bueno, se hace la criopreservación de los óvulos de esas gametas previo a la quimioterapia para tenerlas más, digamos, en un estado de que no ha recibido esos venenos celulares que es la quimioterapia, ¿no? Como tratamiento. Pero eso es lo que siempre se ha hecho. Pero actualmente, dado que la edad materna está postergada porque hay un montón de cosas, de objetivos en las chicas que uno ve que quieren viajar, que quieren tener una profesión, que quieren hacer otras cosas antes de ser madre, y por ahí la edad de pensar en formar una familia se postergó más cerca de los 40 años. Entonces, o después de los 35, que siempre dijimos que después de los 35 los ovarios declinan en su funcionamiento, y entonces, bueno, es como que tenemos que saber que a veces las probabilidades son menos, o también la parte genética también cuenta. Uh-huh. Entonces, por ahí las pacientes te dicen... Perdón, me ibas a hacer una pregunta.
No, te iba a preguntar cómo... ¿Hasta cuánto tiempo puede ser este guardado de los óvulos o de los espermatozoides o ya fecundado, que muchas veces se criopreserva
también? Embriones. Se pueden conservar mucho tiempo. Sí.
¿Es seguro?
Todo el tiempo que...
¿Es seguro el almacenamiento?
Sí. El proceso... Sí, es seguro, uh-huh. Y aparte los bancos son serios y está todo identificado por paciente y bueno, eso hay una seguridad extrema porque imagínate que es tejido humano, son células de cada persona con la identidad de cada persona. Un dato importante que me encantaría que se lleva, que quedara en esta charla de hoy, sí, es que una pregunta importante es cuál sería la edad ideal para decidir congelar óvulos en las pacientes que desean ser madres, pero más adelante no saben cuándo, o pacientes que están dudosas, que a veces uno les pregunta y dice, y yo la verdad que no sé si, pero por las dudas, por si más adelante quisiera, porque habrán notado que, y es parte de información pública, que los nacimientos han disminuido la cantidad, la tasa de natalidad. Y bueno, entonces claro, por ahí los chicos no quieren mucho reproducirse, pero a lo mejor a los 38 o a los 40 quieren.
Sí, van a querer, claro.
Y por ahí no tienen una pareja estable como para pensar en la maternidad. Entonces dice, bueno, por las dudas, congelo los óvulos y después voy por la vida tranquila hasta cuando yo decida, total, si no quedo espontáneamente, tengo mis óvulos congelados. Esa es una buena opción. La edad ideal para congelar gametas, que son óvulos jóvenes, sí, y vitales bien, es entre los 32 y los 35 años. Esto es re importante porque es una pregunta habitual en las chicas jóvenes. No, en el hombre siempre cuanto más joven sea, mejor, ¿no? Antes de los 35, mejor.
Bien.
Pero bueno, el hombre generalmente, en el hombre es más difícil que quieran congelar por las dudas que quieran ser padres más adelante. Es más difícil. Yo igual no hago la parte de hombres. Por ahí eso te lo puede evacuar más Pablo, si es que le preguntan. Pero me parece que el hombre no se preocupa tanto por ese tema. Las mujeres sí lo tienen. ¿Y cómo hacemos? Muchas veces la paciente, después de los 30, dice, yo quisiera saber si soy fértil, si voy a poder. Entonces, bueno, no le estudia la parte de las hormonas, pero bueno, hay una hormona que se llama antimuleriana que nos marca la reserva ovárica de esa paciente, la calidad de óvulos que tiene. Y nos hemos llevado muchas veces sorpresas en chicas de 28, 30 años con reserva ovárica baja. Esas pacientes, por más que tienen menor edad, van sí o sí a criopreservar óvulos, les aconsejamos siempre, porque bueno, ahora que sos joven, porque ya con lo que ya es baja y eso va progresando. Entonces, apurémonos y congelemos gametas, porque si vos no tenés una proyección de maternidad pronto, bueno, para cuando lo tengas, vos tenés por lo menos tus óvulos ahí.
Interesante, muy, muy interesante.
Sí.
Dos cosas. Por un lado, si sabés algo de costos, más allá del procedimiento en sí, lo que es el mantenimiento anual.
¿Vos sabés que
conozco el mantenimiento de células madres, por ejemplo,
sí,
pero no de...?
No es muy costoso, no es inaccesible para nada como hubiera sido en otras épocas. Para nada. Lo que sí es más costoso para congelar gametas es quizás la medicación para estimular esos ovarios y lograr la mayor cantidad de óvulos posibles para punzarlos y congelarlos. Pero a veces con las prepagas, cuando hay una hormona antimuleriana baja, haciendo una buena historia clínica, puede llegar a ceder, porque la paciente no tiene la culpa de tener una reserva ovárica baja, claro, ya es una patología. No así la paciente que te dice, mira, yo voy a viajar por el mundo, no sé cuándo seré madre, pero quiero dejar resguardado, porque eso ya es voluntario y es un proyecto de vida de cada uno. Entonces eso no lo cubre.
No sé si... Sí.
Estaba mirando rápidamente, buscando. Hay una ley nacional de reproducción médica asistida donde algunas obras sociales... siempre por indicación médica.
Los tratamientos de reproducción están, sí, no, de hecho tenemos muy buena respuesta y tenemos un montón ya de tratamientos hace años que las obras sociales nos están cubriendo con, obviamente, pasando por todos los pasos que requieren las prepagas y las obras sociales, incluso sindicales también,
¿Hasta qué edad después se pueden implantar esos gametos o se puede hacer la fertilización?
¿Vos decís transferir esos
claro,
embriones?
Exactamente.
Mirá, hay pacientes de 48, 50 años que se les ha preparado con buena respuesta el endometrio y la transferencia de embriones han tenido éxito.
Se derrumba.
Todo depende del útero que tenga la paciente y la respuesta del endometrio, que es donde se prende el embrión.
Esto ¿sí? se van haciendo exámenes
anuales. Se estudia con Doppler el endometrio también, una vez que se lo estimula con hormonas, a ver cómo.
Digo, se derrumba este mito de que el embarazo tiene que ser antes de los 30 o 35 años, como se decía anteriormente.
Lo que pasa, Alejandra, es que hay una realidad. La biología tiene una cronología que esa no la vamos a evitar.
Te escuché decirlo con Pablo Duda, la junto el otro día.
Sí. Y bueno, a partir de los 35 años siempre declina el funcionamiento de los ovarios, que sería nuestra fábrica de óvulos para poder reproducirnos. Entonces, a ver, lo ideal, siempre una maternidad ideal antes de los 35 tiene menos riesgos que después de los 35. Igual, ya te digo, hoy tenemos controles de embarazo tan exhaustivos, estamos tan encima de los pacientes y con muchos controles para descartar todo lo que es patología genética, morfológica, de vascularización de la placenta, hacemos muchos Doppler, tanto de placenta, de cordón. Entonces, estamos muy, y con mucho laboratorio también, entonces estamos muy encima y lo que antes hubiera sido una paciente añosa, le decíamos después de los 35 años, de alto riesgo, hoy también lo es, pero tenemos muchas más armas para controlar esos embarazos y que se compliquen menos. ¿No?
Incluso con la implantación, por ejemplo, imagina una persona de 48 años, los problemas siguen siendo los mismos que si hubiese quedado embarazada de forma natural que con esta inseminación.
Bueno, natural con esa edad no se va a quedar nunca. O sea, esto es todo puesto, entonces hay que... se mantiene con una artillería hormonal el primer trimestre, que es lo que hacemos con todas las in vitro, pero bueno, y en este caso también más, pero después sigue como un embarazo normal. Y llamativamente a veces sin ningún riesgo, tienen, obviamente por la edad materna tienen más riesgo de preeclampsia o de diabetes gestacional, pero o también de restricción del crecimiento fetal, pero la verdad que con los controles y bien, y generalmente son madres que desean mucho esa maternidad, se cuidan y hacen todo perfecto y tenemos buenos resultados.
Ahí me pasan un valor, $200 anuales la criopreservación de óvulos, más o menos más aproximado de una persona que los tiene.
Que los tiene congelados. Entonces, fíjate que no es una cifra inalcanzable, no es descabellado.
Anual estamos hablando.
Anual. Entonces... Por eso a veces, dado lo de la maternidad postergada en la edad, es re importante que las chicas sepan que la edad ideal para congelar sus gametas es entre los 32 y los 35 años, que es lo que se aconseja en todos los centros de reproducción también. Porque, bueno, por ahí se acuerdan a los 38 y dicen, che, quiero congelar óvulos porque no sé si voy a querer ser madre, pero a lo mejor quiero o quiero más adelante. Y bueno, y no es lo mismo los 32 que los 38.
Está bien. Indudablemente que es una temática que... ¿Cuándo comenzó a darse esto? ¿Cuándo fue comenzó a tener mucho más auge este tipo de...
Y en los últimos años. En los últimos años, porque yo te diría en los últimos 15 años. Porque es como que, bueno, la gente estudia más, tienen carreras universitarias o tienen trabajos que son también exigentes o profesiones exigentes. Y también yo veo que cuando fue tanto el éxodo de jóvenes que se iban a trabajar fuera del país y todo, bueno, los chicos les toman el gustito y se van y son como ciudadanos del mundo, van viviendo de un lado en el otro. Entonces, claro, el día que se cansan, que se estacionan, a lo mejor tienen 38 o 40 años. Y ahora quiero ser madre. Claro. Y bueno, entonces eso también está bueno para una tranquilidad, como llevarles la información de decir, bueno, hay una edad que es la ideal para congelar gametas y como yo a veces les digo a mis pacientes, está bueno que lo hagas porque después andás por la vida tranquila y que sabés que, bueno, por ahí, a los 38 años decidís ser madre y quedás espontáneamente, bárbaro. Y si no quedás, vos sabés que tenés tu capital ahí guardadito.
Pregunto,
¿no? Tu reserva.
¿Creo preservar óvulos, embriones o semen?
Sí.
¿Qué es lo más recomendable? Imagino que no es lo mismo si estás en pareja que si no estás en pareja.
Bueno, necesariamente la mayoría de las pacientes que congelan gametas no están en pareja, por eso lo hacen uh-huh. como para decir, bueno, el día de mañana si tengo un proyecto en común con alguien, o solas. Uh-huh. También el proyecto es solas, porque ahí ellas... Sí, ellas uh-huh. compran una pajuela de semen donado y se hacen los embriones y se transfieren los embriones. Y pueden concretar su maternidad solas.
Que uno claro. muchas veces, digo que muchas veces lee y está esta decisión, ¿no? Decir, no, yo quiero ser madre, pero soltera.
Sí, sola.
Y últimamente se está dando mucho esto también.
Sí, sí. Sí, no, y hay muchos casos y me parece fabuloso el hecho de poder satisfacer el deseo de cada persona, porque así como hay gente que tiene la suerte de poder tener un proyecto en común con alguien que, uh-huh. que está consensuado, pero también hay gente que por ahí no tiene o no quiere o no tuvo por ahí la oportunidad de encontrar a alguien que sea acorde a lo que ella pretende y tener el mismo proyecto. Entonces...
Pregunto, esto es curiosidad absoluta y no sé si ¿qué se hace? ¿Qué se hace posterior a eso, esa criopreservación? Ejemplo, a los 34 años criopreservé óvulos, yo no me va a costar, pero la mujer criopreservó óvulos, tengo 50 años, no los usé,
sí,
o usé uno, no sé cómo se mide eso, sí, en cantidades, sí, sí, sí. Y quedan 5.
¿Qué pasa con los que quedan?
¿Qué pasa con los que quedaron?
Es como con los embriones. Porque por ahí tenemos parejas que van a in vitro, a fecundaciones in vitro, y quedan embriones congelados. Y que, bueno, bárbaro, porque uno quiere lograr la mayor cantidad de embriones en cada tratamiento para que queden uh-huh. congelados. Así va usando de a uno, a lo sumo dos, de acuerdo a la calidad de los embriones. ¿Qué pasa? Que por ahí, en el primer embarazo, quedan con una FIV, con una fecundación in vitro, y llamativamente después se embarazan espontáneamente. Yo he tenido un montón de casos.
Sí.
Entonces, quedaron esos embriones ahí, y bueno, la mayoría lo tienen un tiempo y después... Ya está, porque por ahí tienen 3 pibes, 3 chicos, ya, no, y dicen, ya, yo no voy a hacer nada, no querés saber nada con los embriones ni nada, y ya está.
Que esté en la heladera no es que lo tenga que usar.
No es que lo tenga que usar. Entonces hay opciones. O se donan para investigación.
Sí.
Que eso tienen que firmar ellos un consentimiento de donación. Y también el otro es que pueden donarlo para alguna pareja que no tengan ni óvulo ni espermatozoides, o pacientes solas que ya no tienen edad de tener, de poder usar sus óvulos, entonces son embriones congelados. Y si no, se descartan. Cuando el paciente da el ok de que se descarta, se descarta.
Mira vos.
Perfecto. Alejandra, gracias por haber venido.
No, gracias.
Interesantísimo el tema, realmente. ¿Eh? Muy, muy, muy interesante.
Muy interesante, sí.
Sí, sí, sí. Porque además involucra tanto al hombre como a la mujer. ¿Sí?
Obvio.
No hablamos tanto del hombre, pero involucra tanto al hombre como a la mujer. Y la planificación de vida, tanto de uno como de otro.
La planificación de vida y también ir tranquilas proyectándose, sabiendo que pueden tener su capital guardadito de gametas.
Sí, porque me da la sensación también, o por ahí lo que uno va viendo, es que entra como una desesperación en cierta edad.
Y en una edad, sí.
De sobre todo en la mujer que dice no, es que después no voy a poder, entonces
claro,
ahora podré, o nunca,
claro
y ahora se estira también ese ahora o nunca,
sí,
¿no?
Y aparte que hay muchas posibilidades. Totalmente. Porque no nos olvidemos que cuando no podemos con lo nuestro tenemos gametas donadas, entonces también vamos por la ovodonación o por la donación de semen, entonces hay muchas posibilidades.
Gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes
gustazo,
por invitarme.
Un gustazo.
Igualmente.
La doctora Alejandra Pérez pasó aquí por los micrófonos de Infopico Radio. Nosotros vamos a la música y enseguida Venimos para seguir acompañándolos hasta las 11:30 de la mañana.